Detectores de notas.
6:48 es tiempo de escuchar a Sonia Palacios con su colaboración en materia jurídica, porque hoy es un día muy importante para las mujeres, un día histórico. Hace 10 años se aprobaba la legalización de la interrupción del embarazo allá en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Sonia? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenos días para ti y para todo el auditorio. Sí, creo que es importante que recordemos que un día como hoy, hace 10 años, la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, aprobaba la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin penalización. Es decir, es la despenalización o la sanción penal se eliminó para la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. Desde entonces, Ricardo, hasta ahora, en estos 10 años, ha habido 176.109 interrupciones legales del embarazo, de los cuales 125.127 corresponden a mujeres que habitan en la Ciudad de México, 44.608 de mujeres del Estado de México, 1.037 de Puebla. Para mí es significativo que un estado como tan conservador, ¿no?, como Puebla, sea también las mujeres que tienen que venir a la Ciudad de México a practicarse un ILE, como se le costó las siglas de la interrupción legal del embarazo. Después de Puebla hay mujeres del estado de Morelos, 629, y enseguida sigue Jalisco, Ricardo, 447 mujeres del estado de Jalisco vinieron a la Ciudad de México a realizarse una interrupción legal del embarazo. Es importante, creo que también destacar que todo de este porcentaje, de este total de interrupciones, hay un porcentaje de 40% de mujeres que tienen como estudios la preparatoria, un 32% solo la secundaria, y del total de las interrupciones legales del embarazo, solo 17% son mujeres con educación superior. Es decir que, bueno, viene a confirmar lo que la mayoría de las estadísticas en otros países se registra, ¿no? Entre más estudios se tienen, menos se recurre al aborto, y no porque las mujeres que tienen más estudios o que tenemos más estudios tengamos más hijos, ¿no? Simplemente porque se utilizan o se sabe utilizar los métodos anticonceptivos y no se tienen embarazos no deseados, ¿no? Eso es, creo que es importante que se destaque. Y bueno, las cifras en general, Ricardo, lo que indican también es pues lo que ya se había dicho hace 10 años y que contradice a la versión conservadora y la oposición de la Iglesia, que fue una oposición abierta en la Ciudad de México de parte del Episcopado Mexicano, pues de que no, o sea, el legalizar el aborto no significa que vaya a haber mujeres haciendo fila para abortar, ¿no? Porque decían es que van a incrementarse los abortos. No, eso no es verdad. Son 176.109 embarazos que terminaron porque son embarazos no deseados y que se registraron el método para realizarlos es antes de las 12 semanas, y son 176.000 que en realidad yo creo que, como lo indican varios estudios en Estados Unidos, los verdaderos resultados y el impacto en la sociedad, sobre todo en materia de inseguridad, se van a ver hasta dentro de otros 10 años. ¿Por qué lo digo, Ricardo? Bueno, pues porque existen varios estudios de seguimiento en Estados Unidos que a partir de los años 60, cuando se aprobó la legalización del aborto en Estados Unidos, en un seguimiento de 20 años, en las ciudades en donde se realizaron más interrupciones legales del embarazo en Estados Unidos a los 20 años, también registraron una baja muy significativa de la inseguridad, es decir, que se volvieron también ciudades más seguras. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Eso es lo que se estudia en sociología y en parte de lo que es la parte social del derecho, ¿no? Cómo las leyes y la legalización de un fenómeno como es el aborto también influyen e impactan en otras áreas de la sociedad, Ricardo.
Muy bien, oye, pues importante lo que nos dices porque efectivamente se volvió una especie de santuario para los derechos y para la salud de las mujeres, lo mismo que pasó con las bodas gays, de que no hubo filas, pero sin embargo gente de otros estados que quería realizar el trámite lo podía hacer. En este caso, quien quería realizarse el procedimiento podía hacerlo, y estados conservadores como los que mencionas pues no fueron la excepción, señal de que también a nivel local se requieren estas leyes que por lo demás o no existen o están frenadas, Uruya.
Sí, lamentablemente, ¿no? Y además existen estados, Guanajuato, ahora recuerdo, que tienen mujeres, un par de mujeres que están presas por realizarse de manera clandestina un aborto, o por haber llegado ya con un aborto avanzado a un hospital público y fueron denunciadas, ¿no? Realmente, si hay algo de injusto, es precisamente eso, encarcelar a una mujer porque interrumpió su embarazo, que en muchas ocasiones, también ya se han dado casos que llegan a los tribunales, se trata no de abortos provocados, sino son de abortos espontáneos que no lo parecen, que no parecen para los médicos ser espontáneos, y denuncian a las mujeres. Ya se dio también, creo que un caso en el estado de Puebla en específico, que un tribunal liberó a una mujer hace unos años porque el aborto había sido espontáneo, pero se le acusó de haber abortado, digamos que a propósito, y eso pues está penalizado en ese estado. Es, digamos que no se trata de estar a favor o no del aborto, se trata de estar a favor de que las mujeres tengamos autonomía sobre nuestro cuerpo. Y ese es un derecho humano que se reconoció en la Ciudad de México hace 10 años, antes del Distrito Federal. Y yo creo, Ricardo, que es algo por lo que muchos nos sentimos orgullosos de vivir en esta ciudad, aunque no nacimos en esta, Ricardo.
La capital de las libertades. Ahora, recuérdanos, ¿quién era el gobernante en turno y quién promovió esta iniciativa?
Marcelo Ebrard tenía un año de haber llegado a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Fue una iniciativa del PRD que fue apoyada también por el PRI y que se votó en la asamblea, consiguió la mayoría. Los que votaron en contra fueron el Partido Verde Ecologista de México y el PAN, por supuesto. Después se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Corte nunca discutió si las cuestiones de fondo con respecto al aborto, simplemente reconoció que la Ciudad de México constitucionalmente sí tenía derecho en ese entonces para hacer su propia legislación penal y quitarle las sanciones a la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, Ricardo.
Muy bien, o sea que fue una de esas cosas que también Marcelo impulsó, él mismo fue el que impulsó las bodas gays, que en su momento, justamente porque sectores conservadores como la Iglesia habían presionado a gente cercana a Andrés Manuel López Obrador, no se habían aprobado.
Sí, Ricardo, bueno, no solo a gente cercana a Andrés Manuel López Obrador, hay que decirlo abiertamente, López Obrador se dice de izquierda, pero es un conservador. Él no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo y tampoco estaba de acuerdo en la autonomía de las mujeres en este tema, ¿no? Él le dio muchas largas, López Obrador, cuando fue jefe de gobierno, y en específico detuvo las iniciativas. No fue hasta que llegó Marcelo Ebrard cuando esto se hizo posible, ¿no? Creo que es importante que se señale, porque ese asunto de que López Obrador lo ha reiterado varias veces, ¿no? De que hay que poner a discusión y a plebiscito de toda la gente este tipo de derechos, como los matrimonios gays, pues claro que no. O sea, los derechos humanos no se votan por mayoría, Ricardo.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Surya, por recordarnos esto y muy buen lunes y muy buen inicio de semana.